Bueno, nos quedaba de hacer el otro día, ya por acabar. Solo nos quedábamos aquí, nos quedamos en esta página, pero una vez. Esto venía de un problema que era, empleamos la TED Student, creo. Oh, no era uno. Bueno, nos habíamos quedado aquí y nos habíamos quedado en esto, ¿no? En el contraste. Nos salía que la Z empírica era 3,43 y esta era la región de rechazo, que entraba en la región de rechazo y que, por tanto, se rechazaba la hipótesis nula. Y después era cómo se construía el p-valor para, o sea, cómo se hacía el contraste, el mismo contraste con el p-valor. Sabíamos ya que alfa es 0,01, pues ahora vamos a ver si la región de rechazo asociada a la zeta empírica es mayor o menor. Si es menor, pues entonces elegiremos esa región menor, con lo cual rechazaremos la hipótesis nula, ¿no? Y aquí el zeta empírico es 3,43, que si miramos ese valor en la tabla era 0,4997. Y entonces esto era 0,4997, y como todo esto vale 0,5, pues para saber el valor de la zona de rechazo asociada a la zeta empírica, que en realidad esto es el p-valor, ¿no? Todo aquí es el p-valor. Bueno, estoy escribiendo con el ratón y por eso me sale esta caligrafía tan espectacular. Entonces, el valor de este p-valor será 0,5, bueno, lo que tenemos aquí, ¿no? 0,5 menos 0,4997 es 0,0003, que es menor que 0,01. Entonces, como es menor, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, otra forma de hacer el contraste, no utilizando el p-valor. Y este es el último, yo creo que es el último que queda. Sí. Bueno, la encuesta es, una encuesta del CIS del año 2015, que tiene este porcentaje de población joven que consideraba el terrorismo como una amenaza poco o nada importante. Mientras que esa opinión, en otra encuesta, es del 6,5. En este estudio se entrevistó a 370 individuos de 18 a 19 años y a 576 mayores de 65. Para un nivel de confianza del 99%, ¿podemos realmente afirmar que la población española, la proporción de jóvenes, es superior a la de mayores respecto a la percepción de que el terrorismo es una amenaza poco o nada importante? Bueno, entonces tenemos dos muestras, una de individuos jóvenes de 18-29 y otra de 576, que son de mayores de 85 años. Y dos porcentajes, uno de los que saca la población joven y otro de los que saca la población mayor. Entonces, nos preguntan si es superior, es decir, nos da ya el sesgo, ¿no? Con lo cual, estaremos entre un contraste unilateral y de proporciones, y de dos muestras. La muestra 1, estos son los números de la muestra, esta es la proporción pasada de porcentaje a proporción. Este es el nivel de confianza que corresponde a un alfa de 0,01. Y en las mayores, entre los mayores y su proporción. La hipótesis, por tanto, es unilateral, como veis, es más o menos. Unilateral en el sentido mayor que tal como nos lo dice el enunciado. Y como es de más de 30, podemos utilizar la prueba del estadístico Z para hacer el contraste. Lo primero que hay que calcular es P, que en este caso es la media, ¿no? De la proporción conjunta, ¿no? De las dos muestras. Y se hace por el producto de la primera muestra por su proporción, N1 y NP, más N2 y NP2, partido por la suma de N1 y N2. Entonces nos da N1 son 370 de jóvenes por su proporción, más la suma de los mayores por su proporción, dividido por la suma de las dos muestras. Total, ¿verdad? Esto es el valor de P. Vale. ¿Cuál será el valor de Q? 1 menos esto. Entonces, ya ahora ya vamos a la diferencia de proporciones, que, como vemos, el denominador tiene este error típico, ¿no? De esta diferencia de proporciones, que todavía no lo hemos calculado. Para calcularlo es raíz cuadrada de P, que sí que lo hemos calculado ya, Q ya lo sabemos, y 1 partido por una muestra más 1 partido por la otra muestra. Sale la raíz cuadrada y sale esto, que va al denominador. Y aquí el numerador es la diferencia de las muestras. La primera, la de los mayores, la segunda más pequeña, la de los jóvenes. Y nos da 1,61, el valor de Z. Alfa es, nos han dicho que era 0,01, que es un nivel de confianza de 99%, ¿no? Y entonces, este es el Z, 99%, esto si lo miramos en las tablas, como nuestras tablas son tan divididas por la mitad, que solo nos dan el 50% de los casos, pues entonces tendremos que mirar dentro de la tabla el valor de 0,99. Pero dividido entre 2, ¿no? No, no tendremos que ver eso, porque este es unilateral. Entonces, esta parte de aquí mide 0,5, ¿no? Y esta, para que mida 99, será 0,49. Entonces, si miramos en las tablas, 0,49 se corresponderá con un Z 2,33, que es el Z teórico. como nuestro Z nos ha salido el empírico, es un 1,61, pues no podemos rechazar la hipótesis nula. Ni tenemos en cuenta la región de rechazo. Pues su valor absoluto es inferior al de Z crítico. Y después ahora nos dicen que el p-valor asociado a la Z empírico es 0,0537. ¿Y cómo lo han calculado? Bueno, pues primero han mirado lo que vale en la tabla el Z empírico, que es 1,61, y en las tablas han visto que vale 0,4463. Como quieren ver la parte de aquí, pues han restado a 0,5, le han restado 0,4463, y ese es lo que nos da el p-valor, que es 0,0537, que es mayor que alfa. Al ser mayor que alfa, no podemos rechazar la hipótesis nula. Si fuera menor que alfa, sí. ¿Vale? Bueno, pues ya con esto acabaríamos. Tenéis, de todas maneras, ya os lo dije, aquí hay muchos exámenes. Bueno, esto no está, esto sería, ya lo repasaremos, si acaso, antes de ya al final, en mayo, como repaso, aquí hay exámenes, pero que, ¿veis? Tenemos varios exámenes del año 18 y así, que los haremos aquí en clase para recordarlo. Pero tenéis también aquí exámenes, hay aquí 34 páginas de exámenes corregidos ya por el equipo docente. En realidad no son de esta asignatura, eran de la licenciatura de antes, que después cuando lo convirtieron en grado, pues dividió la asignatura, ¿no? Y entonces esto era el segundo parcial de una asignatura que se llamaba Estadística aplicada a las ciencias sociales. Que se corresponde del todo con la asignatura que estamos dando ahora. Entonces son muy antiguos, pero bueno, hablan del año 98. Son antiguos, pero están corregidos y es igual, ¿eh? Un poco leído, no se ve muy claro porque no sé qué editor tenían de fórmulas, pero bueno, más o menos se sobreentiende. Bueno, pues si los queréis hacer para practicar, aquí los tenéis. Ya empezaremos ya. Sí, bueno, los que pueden poner, los más modernos, son todos muy similares. Esto de aquí, estos también son exámenes de licenciatura de entonces. Y los de ahora, por ejemplo, los del año 19, que ya estamos en estos días, añaden lo del p-valor, que en esos otros nunca lo ponían. Pero son iguales, son. Pues estos exámenes de resultados ya no los podéis encontrar porque ya no está la licenciatura y tal, se acabó, ya no existe. Yo me lo recogí porque entonces daba clases de esto, pero yo creo que yo lo saqué de los exámenes de la base que hay en la UNED de Calatayud. Hay una base de exámenes, unos están simplemente los enunciados y algunos hay resueltos. Y yo los saqué de esa base, que ya estaban resueltos y los cogí, pero es que claro, ahora esta asignatura ya no existe. Me estoy refiriendo a la licenciatura de sociología, ahora ya hablamos de grado. Y las asignaturas han cambiado de nombre. Entonces esto ya no lo podéis encontrar aquí. Pero bueno, si los hacéis en mecanismos, igual que como una cara, pues, ¿quién? Yo esto, todo esto que tenéis aquí, lo tenéis colgado en, para que lo podáis bajar, lo tenéis colgado en el foro de la tutoría. Yo cada vez que doy, que acabo lo visto, por ejemplo, cuando termine de la clase de hoy, pues en casa entro en el foro de la tutoría y pongo el enlace de la tutoría. Si vosotros entráis, está la grabación de hoy y los documentos que hay. Y entonces podéis descargarlos. Y están, bueno, pues estaban estos, exámenes de licenciatura, exámenes de contrastes, todos estos son de... Yo creo que no, si no lo podéis bajar, me lo decís, pero yo creo que no hay problema para entrar en el foro de la tutoría, le dais al enlace, os lleva a esta clase que estamos grabando ahora y descargáis todo lo que hay ahí de documentación. Después, para hoy ya teníamos que cambiar de tema. Tenemos varias sesiones con esta también. Bueno, vamos a empezar un poco por esto. No lo vamos a ver entero, pero lo más esencial para poder empezar a hacer exámenes de lo que es la regresión, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí estamos, cuando hablamos de regresión, correlación, todas estas cosas, en el curso veremos tablas de contingencia en las que analizaremos la relación entre dos variables nominales, que será lo que veamos en el tema 3. Y ahí, bueno, lo más de casi siempre de eso, bueno, pues eso, es cambiar el orden, ver cómo van las filas, pasarlo todo a porcentajes. Y ahí, como mucho, podemos emplear el chi cuadrado de fórmula matemática, pero poco más. Y aquí es lo mismo, ¿no? La relación entre dos variables, pero que al menos están a nivel de intervalo o de razón. Como veis, aquí la variable es la edad, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Y estos datos, estos números, son edades que es una variable de razón. No es una variable nominal como sexo o una mujer o como, yo no sé, nivel de estudios, alto, bajo o como nivel de ingresos. Medio, alto, bajo, si lo miramos así, ¿no? Que sean las variables que luego veremos, sean variables nominales. Y estas son de intervalo de razón. Entonces, en estas, lo hacemos mediante, para analizar la relación que hay entre dos. Por ejemplo, aquí, la variable edad al contraer el matrimonio, y miramos las edades que tenían los hombres y las mujeres. Aquí van los hombres y aquí van las mujeres. Y entonces, pues, por ejemplo, tenemos hombres 27 años, pues sería, por ejemplo, este punto, ¿no? Hombre, es decir, hay unos puntos. Es decir, pasamos lo que son los datos de aquí a estos puntos. Y entonces hay una línea que está a la misma distancia. Luego explicaremos la distancia media de los cuadrados que hay. Entonces, una línea que pasa por el centro de la nube de puntos, ¿no? Y en ella lo principal es que la media se encuentra dentro de esta línea. Entonces, vamos a explicar un poco esto. En la ecuación general de una recta y su representación gráfica. Una recta tiene una ecuación que es igual a x más b. Por ejemplo, aquí podríamos decir que esto fuera x y esto fuera y. Entonces, aquí estaría la y y la x. Y después hay dos aspectos, la a y la b, que en el momento que lo sabemos ya podemos dibujar la recta, ¿no? El valor de a de esa recta es el valor que tiene y cuando x vale 0. Y b es el incremento o disminución. B, digamos que es la inclinación de esta recta, ¿no? Entonces, conocidos a y b, podemos obtener un valor de y. Aquí, por ejemplo, dándole valores a x, obtendremos distintos valores de y. Vamos a ver solo unas pocas cosas. Dice, en la ecuación de la recta descrita más arriba, la variable y la llamaremos variable dependiente, porque sus datos van en función de los valores que le damos a la x, que aquí le llamaríamos independiente. Pero se trata de una dependencia estadística, que no supone una relación causal. Pero porque también después podremos invertirlo, ¿no? Y poner la x en función de y. Dice, en el gráfico 4, que es este de aquí, se presenta la a, que es la a, es el valor de y cuando x vale 0. ¿Veis? En este caso, por donde corta esta línea, ¿no? Y la B es el ángulo, es la inclinación. Entonces dice, una pendiente, dice A representa el punto de corte de la recta con el eje de las ordenadas y B representa la pendiente o inclinación de la recta, que es B3. Y de, por ejemplo, la recta B igual a 2 más 0,5x, corta el eje vertical en 2, porque el valor de A vale 2, entonces cortará el eje vertical en 2 y tiene una pendiente o una inclinación de 0,5. ¿Qué quiere decir? Que por cada incremento de una unidad de x se tiene un incremento de 0,5. Bueno, dice, para hacer la recta solo necesitamos conocer dos puntos. Y entonces uniéndolos ya nos sale la recta, ¿no? Y después algunas propiedades. Si B, que es, hemos dicho que la pendiente es mayor que cero, entonces la relación es positiva. Cuando una crece, la otra crece. Si no, sería negativa. Cuando una crece, la otra disminuye. Pero si B es igual a 1, entonces la recta tiene una inclinación de 45 grados. Si B es mayor de 1, o sea, menor de 1, tendremos una recta con una pendiente menor a los 45. Si la recta es paralela al eje horizontal, es cuando B vale 0 y el valor es siempre constante. Y si A es 0, entonces pasa por la recta de origen, porque corta este eje en el 0. Pues entonces vamos a ver algún ejemplo de los problemas. Bueno, esto está un poco embarullado, pero esta sea la forma de calcular A y B. O sea, siempre en los problemas empezaremos Sabemos la media, porque nos van a dar dos distribuciones y tendremos que calcular las medias de las dos distribuciones. ¿Y por qué nos interesa? Porque esos puntos están en la recta. La media siempre se encontrará dentro de la recta. Entonces, para calcular A, bueno, para primero calculamos B y una vez que sepamos la B, calculamos la A. Para calcular la B utilizamos, esto lo conocemos, que esto es la varianza, en este caso, si estamos hablando de esta recta, no utilizaremos esto. La varianza de X, pero esto es la covarianza. La varianza de X la calcularemos así o utilizando esta otra forma si nos es más fácil, de cualquiera de las dos maneras. Y la covarianza la calcularemos con esta fórmula. Calcularemos la covarianza. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar a hacer un problema para que veáis cómo se... Bueno, y la R pues se calcula si nos dicen la R de Pearson, que marca la correlación entre dos variables, con la R se puede calcular de todas estas formas. Para que veáis, de esta, de esta, de esta. Bueno, vamos a empezar. Bueno, voy a borrar esto porque ya bastantes cosas hay ahí. Entonces, esto que está sacado de un libro de ejercicios resueltos y está escrito, es como una foto del libro, ¿no? Por eso no se ve así. Vamos a empezar a hacer por ejemplo, este sería un problema de este libro. Vale. Dice, en una encuesta realizada por el Organismo de Transportes y Comunicaciones, una encuesta a 1.500 hogares españoles, obtuvimos los siguientes datos relativos a la media de viajes al extranjero, realizados por 8 jóvenes y por sus respectivos padres. Para hacer la recta de correlación siempre tienen que ser dos grupos iguales, ¿no? En este caso son 8 jóvenes y 8 padres, ¿vale? Entonces, pensamos que a lo mejor puede influir el número de viajes que hayan hecho los padres en lo de los hijos, ¿no? Por eso le damos el valor de la variable independiente a los padres, en este caso. Estos son los jóvenes y estos son los números de viajes de los padres y los de los hijos. Y entonces nos preguntan aquí, bueno, en realidad todo lo que haremos a lo mejor utilizaremos distintas fórmulas, nos darán datos que tenemos que sacar de dentro de la fórmula. Es decir, los enunciados pueden ser distintos, pero más o menos lo que vamos a ver estaría sintetizado aquí, ¿no? Primero nos dicen hallar la recta de regresión y el coeficiente de correlación. Es decir, la R de Pearson, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver los cálculos para hallar la recta de regresión. Tenemos X, que estos son los viajes que han hecho los padres, y esto es lo de los hijos. Entonces, para calcular las covarianzas, las varianzas que vamos a necesitar, vamos a necesitar estas columnas. Siempre, ¿no? La de X cuadrado x por y cuadrado. Esta es la forma más sencilla de hacerlo. Después, si utilizamos otras fórmulas para varianzas o covarianzas, como diferencias entre la media y los datos, ya es distinto, ¿no? Pero lo más fácil es hacerlo así. Entonces, tenemos que calcular estas columnas, porque solo nos han dado este dato de aquí, ¿no? Solo nos han dado estos datos. Y esto ya lo calculamos. X cuadrado, x por y cuadrado. Tiene mucho misterio. Y después aquí calculamos las medias. La media de x, que se nos la han totalizado, entonces sea 43 entre 8 casos, y la media de y, que nos dan el total, 81 entre 8 casos, tenemos ya las medias. Vale, entonces ahora ya tenemos todos estos datos aquí. Y con esto vamos a empezar. Siempre empezamos por la B. ¿Vale? Una vez que sepamos la B, podremos ya despejar la A de la fórmula esta. Porque sabemos que esto, las medias, están dentro de la línea de regresión. Es decir, forman parte de ese punto, entonces la media de X y la media de Y formarán parte de algún punto de la línea de regresión. Entonces, cuando sepamos B, ya podremos despejar la A. Entonces, el primer cálculo es calcular la B, que es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces, hay que calcular una cosa que es la covarianza. La covarianza se hace con esta fórmula. Sumatorio de XY partido por N menos el producto de las medias. Tenemos producto de XY partido por N menos las medias, que las sabíamos que eran estas dos, 5,4 por 10,1 nos sale 54,5, entonces esta es la covarianza. Pero también necesitamos ahora calcular la varianza, ¿no? Que será, lo hacemos con esta fórmula, porque así podemos utilizar, tener los datos ya que nos tenemos el sumatorio de x cuadrado, ya lo hemos hecho aquí. Y como sabemos la media, en este caso, como la de x, sabemos la media de x, que elevaremos al cuadrado, entonces ya tenemos los datos, ¿no? 407 entre 8 menos la media de x elevada al cuadrado, nos da esta varianza. Entonces ya podemos calcular la b. Covarianza partido por la varianza, esta es la B. Y entonces ahora tenemos aquí, ya sabemos estos datos, sabemos la media de Y y la media de X, ¿no? Entonces si despegamos la A, nos queda A es igual a 10,1 ¿dónde está 10,1? Bueno, sería la media de, esta es la media de Y, que era 10,1, la media de Y menos la B por la media de X. O sea, hemos despejado esta fórmula, ¿no? Y entonces A nos vale 7. Entonces ya en la recta de regresión teníamos, esto es B, 0,58. Bueno, pues no sé por qué poner 6,8. Por aquí ponía 7, pero bueno. Mira, en realidad aquí, a ver, tiene que haber algún 0,58 por 5,4, 3,132. Si esto se lo restamos a 10,1, nos queda 6,968. Que aquí lo ponen como 7 y aquí lo ponen como 6,89. Bueno, en realidad aquí esto no sé por qué lo han puesto. Todo esto es, aquí este es el valor de A, que tenía que ser 6,968. Entonces, 6,89. Esta es la recta. Y ahora nos preguntan, en otra pregunta había, dice, una de las preguntas era calcular la recta de regresión, que es lo que hemos hecho. ¿Cuál es la dirección de la relación? Esto no lo dirá si B es positivo o negativo, o sea, la dirección sea positiva. Pero bueno, nos pedían aquí, en esta primera pregunta, el coeficiente de correlación, que es R, ¿no? R hemos dicho que se podía calcular de muchas maneras, dependiente de los datos que tengamos. Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos esta fórmula. Dice R igual a la raíz cuadrada de B por B prima. Sabemos B. Ahora tenemos que calcular B prima. Que en realidad, veis, ahora es volver la ecuación al revés y poner de variable independiente a la y, y de variable dependiente a la x. Hemos dado la vuelta antes era y igual a A más B por x, y ahora es x igual a A más B por y. Entonces, aquí lo que esta B es la B prima. Entonces la B prima se calcula con la covarianza, que ya la tenemos calculada. Y ahora lo que tenemos que, porque la covarianza ya la habíamos calculado, era, nos daba 12,6. O sea, ya la tenemos calculada. Y ahora, para B' hay que calcular la varianza de Y, no de X. Estos datos los tenemos ya, que los hemos sumado de las columnas, ¿no? Sumatorio de Y al cuadrado, partido por n, que es 8, menos la media de y al cuadrado. Y nos sale una varianza de 41,4 y entonces B' vale 0,30. Como ya sabíamos lo que valía B, que no era 0,58, ahora hemos calculado B' y ya podemos calcular R, porque R es B por B' raíz cuadrada. Es una de las fórmulas de calcular R entre muchas, porque ya hemos visto, vamos a volver aquí a aquellas cosas. Aquí, por ejemplo, hemos utilizado esta, pero se podía utilizar esta. En realidad tenemos la desviación típica, la varianza de Y, la varianza de X, que la podemos haber convertido en desviación típica, y también sabemos la covarianza. O cuando no, también la podemos calcular así. Hay tres formas al menos de calcularla, ¿no? Y aquí hemos optado por esta primera. Pero que esta que vuelva. Bueno, entonces hemos calculado ya la recta de regresión, el coeficiente de correlación. Eso lo hemos calculado ya. Ahora es, ¿cuál es la dirección de la relación? Que eso no lo decía el valor de B. Bueno, tenemos el coeficiente R, que es, bueno, aquí ya también además tenemos. Tenemos el coeficiente R, 0,42 indica una relación moderadamente baja, sería, digamos que el tope sería positivo, sería A de menos 1 más 1, pues está entre 0 y más 1, es bajo, ¿no? Entre el número de viajes que realizan los padres y el que realizan los hijos. Esto es para, si obtenemos el valor de R cuadrado, que nos dará esto, dice 0,1764, que en porcentaje sería 17,6. Lo interpreta y dice, podemos observar que solo el 17,6% de la varianza conjunta es explicada por la variable independiente. Es decir, que solo de la variable conjunta, solo la variable dependiente explica un 17,6%, que es poco, ¿no? En nuestro caso, el número de viajes de los padres solo predice un 17,6% de viajes que realicen los hijos. La dirección es positiva porque es positivo. Entonces, esto que hemos calculado, el R cuadrado, lo teníamos aquí, bueno, aunque cuesta un poco. Ya vamos. A ver si llegamos. Esto es el coeficiente de determinación. ¿Vale? R cuadrado, que pues, si R era raíz cuadrada de B por B prima, pues B por B prima. Es decir, quitando la raíz cuadrada, nos da el coeficiente de determinación, que es lo que hemos visto. Y después, me parece que había más preguntas, que era estimar. A ver. Como ya sabemos la recta de regresión, dice, ¿cuántos viajes al extranjero podríamos suponer que va a realizar un joven si su padre ha salido 8 veces al extranjero? Y después hay que representar las rectas de x sobre y de y sobre x. A ver. Entonces, lo único que tenemos que hacer en el tercero es sustituir, ¿no? Si x es igual a 8, como esta es la recta, pues lo que hacemos es poner en vez de la x, poner un 8, ¿no? Y nos da igual a 6,86 más 0,58 por 8. Entonces lo resolvemos y nos da que más o menos son 12 viajes puede realizar un joven cuyo padre haya salido 8 veces al extranjero. Es decir, simplemente es sustituir la X, que se supone que es, en este caso, la variable independiente, sustituir por el número de, aquí ya hemos considerado el número de casos de viaje de los padres, pues sustituirlo, ¿no?, por el número de viajes. Esta es la de x sobre y, y esta es la de y sobre x. Aquí, en la primera, la variable independiente es la x, y en la segunda, la variable independiente, decimos que sería la y, ¿no? Entonces son dos rectas que para construirla les damos dos valores, ¿no? Le damos, siguiendo esta fórmula, damos dos valores aquí a x, ¿no? Si x vale 2, y entonces vale 8,2. Entonces, si x vale 2, si x vale 2, y vale 8,2, ¿no? Y está este punto. Y si x vale 5, y vale 9. Bueno, 9,8 y estaría ahí, ¿no? Y entonces unimos los dos puntos. Bueno, bien, hecha la recta. Ya tenemos la representación. Bueno, que la recta está. Esto tiene una aplicación aquí para hacer rectas. Bueno, pues ya está hecha, ¿no? Y la otra lo mismo, para y, cuando y vale 1, x vale 2,7. Y para y que valga 3, x vale 3,3. Y unimos los dos puntos. Y sacamos la otra recta. Y entonces, más o menos, ahora hacemos una explicación de estas dos rectas, ¿no? O sea, una recta y otra recta. Y nos dicen que se pueden dar varios casos. Por ejemplo, las rectas al cruzarse forman un ángulo que nos indica la correlación entre x e y. Si el ángulo es de 90 grados, no hay correlación. Y entonces dice que x e y son variables independientes. Pero a medida que el ángulo se hace más pequeño, la correlación se hace mayor. Así la correlación perfecta sería cuando las dos rectas se superpusieran en solo una, ¿no? Entonces, contra más el ángulo este sea menor, mayor será la correlación. Es aquí una correlación fuerte y esta sería la correlación total. Y esta es fuerte porque el ángulo veis es pequeño. Bueno, otra forma, pero vamos a hacer lo mismo. Ahora nos enseñan otra forma, pero antes habéis visto que la forma, yo creo, mejor, ¿no? Más rápida de hacerla. Es cuando nos dan estas dos columnas y nosotros hacemos x cuadrado, y cuadrado y x por y. Y ya está, y lo utilizamos como antes. Pero claro, aquí calculan la mediana y tal. La mediana, no, la desviación típica la van a calcular con las diferencias, ¿no?, que hay de cada punto con la media. Entonces es más farragoso, porque tenemos cada uno de. Primero tenemos que calcular esto, primero hay que calcular la media de x y la media de y para poder formar esta columna de x. Menos la media, pues serían 10 menos el valor de la media, 15 menos el valor de la media, 5 menos el valor de la media, y nos va dando estos resultados. Hay que hacer otra columna, que es esto mismo elevado al cuadrado. Y lo mismo con la y. La diferencia de cada puntuación de la y con la media de y, es decir, hay que calcular también la media X y la media Y, y tal, ¿no? Y después, para la covarianza, necesitaremos este producto. El producto de las diferencias es entre la X menos la media por Y menos la media. En definitiva, que hay que hacer muchas más cuentas que con la otra forma, ¿no? Entonces los datos son los mismos, pero ya lo veis aquí, por ejemplo, la nos dan otra fórmula para el cálculo de la B, ya digamos que han hecho como antes dividíamos la covarianza, primero la calculábamos y la poníamos en el numerador y después calculábamos la varianza. Ahora la hacen todo de uno, pero arreglando los denominadores, ¿no? Entonces ya simplificado nos quedaría así. Sumatorio de X, es decir, esta columna vendría aquí. Y esta otra columna no calcula simplemente este sumatorio lo ponen como la varianza. No sé, me he ido de página, hombre. Sí, me he ido de página. Bueno, 875,88 tenemos aquí, ¿no? En definitiva, no calculan la covarianza y la ponen en denominador y la varianza y la ponen en denominador, sino que lo sacan de una vez, ¿no? Utilizando los datos de la tabla. Y después aquí, y la media. Esto es para calcular la B, como ya tenemos el valor, 0,58. Lo sustituimos aquí. Y como ya tenemos la media de Y y la media de X, pues despejamos la A, ¿no? Y al despejar la A nos da un valor de 7. Y ya podemos construir la recta, que será igual a A más B por X. Y para el cálculo de la R, que antes lo hemos hecho con B por B prima, veis, pues también hay otra forma. Ahora que hemos hecho estos cálculos, no hay otra forma, que es con la covarianza, pero utilizando esta fórmula por el producto. Veis aquí, esto es la varianza, y aquí son desviaciones típicas, pues le pone la raíz cuadrada, ¿no? Pues el producto de las desviaciones típicas nos sale 0,42. Se puede utilizar de las dos maneras, a mí me gusta más de la otra, que no de esta forma. Bueno, no sé si nos da tiempo a esto, porque de aquí tenemos lo vamos a dejar aquí ya, porque no nos da tiempo a acabar un... De aquí tenemos, bueno, seguiremos aquí, pero tenemos, a ver, aquí me parece que hay dos, a lo que hay, ejercicios de regresión y correlación. Estos creo que están corregidos, ¿vale? Y después tenemos estos otros. También están corregidos. Bueno, pero ya los iremos repasando. ya tenemos dos o tres más días podemos emplear para esto. Entonces lo dejamos aquí. Bueno, pues lo dejamos así. Venga, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Ya digo, y todo esto que he colgado aquí para que lo podáis descargar, lo tendréis en la... Yo ahora cuando grabe esto, esto se está grabando, cuando llegue a casa lo subiré, lo subiré al foro de la tutoría. Que eso tenéis que entrar, no en la academia, tenéis que entrar en la plataforma, en Agora. Pues entréis en Agora, a la asignatura, al foro de la tutoría, y ahí yo cada día pongo un mensaje que solo es: este es el enlace para ver la grabación de la tutoría. Entonces, podéis entrar en ese enlace y descargar toda la documentación que hay allí. Venga, pues nada más. Vale, hasta la semana que viene.